Hola y bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. José Antonio Delgado, el día 6 de septiembre de 2019, acudió a una cita con una persona que había conocido a través de una plataforma de contactos llamada Badoo. Nunca regresó. Sexo, torturas, muerte. Dulce, Bella y Daniela, ¿quiénes son en realidad? Juan Antonio Delgado, más conocido entre sus allegados como Josechu, es un hombre de 54 años, de profesión informático, natural de Getxo, Vizcaya. Tiene un hijo y se ha divorciado recientemente. En este momento vive con sus padres. Una chica de 30 años más joven que él, Dulce Ángel, de 24 años, se interesa por él, a través de una plataforma de citas que se llama Badoo. Josechu recibe este mensaje. Habéis conectado. Hola, he visto tu foto y me gustaría conocerte. ¿Quedamos? Y aquí comienza esta macabra cita. ¿Son peligrosas las páginas de contactos? Son las 4 de la tarde. Es viernes 6 de septiembre de 2019. Josechu se está preparando para irse de fin de semana. No dice con quién ni a dónde va. Solo les dice a sus padres que si no lo pasa bien, volverá antes. Y si se lo pasa bien, volverá al trabajo directamente el lunes. Josechu trabaja en una empresa de reciclaje muy cerca de su casa. Hace una pequeña bolsa de fin de semana, coge su móvil, se despide de sus padres, se monta en su coche, un Mercedes modelo SLK de color rojo y pone rumbo hacia Zaragoza. Y el fin de semana pasa y Josechu no ha hablado con nadie y el domingo no ha vuelto a casa. El lunes, cuando Josechu no se presenta en su trabajo, saltan todas las alarmas. Su hijo, quien ha estado llamando durante el fin de semana y no ha tenido respuesta, llama a sus abuelos por si acaso a ellos sí los ha llamado, pero tampoco tienen noticias. Están muy extrañados porque Josechu siempre llama, sobre todo a su hijo, para mantenerle informado de lo que va ocurriendo el fin de semana. Ante esta situación totalmente anómala, la familia, el martes 10 de septiembre, denuncia la desaparición. Getxo es una localidad vizcaína de alto poder adquisitivo. Está situada a 14 kilómetros de Bilbao. Parte de la oligarquía vasca vive en esta localidad, una de las 10 poblaciones con mayor renta per cápita de España. Cuento esto porque en un primer momento la policía entiende que se trata de un secuestro por motivos económicos. En la denuncia describen a Josechu como una persona muy seria y cumplidora, una persona muy responsable y respetable. ¿Qué ha podido sucederle? Lleva 4 días desaparecido y no hay motivo alguno que la familia conozca para que haya sucedido esta desaparición. La Ertzaintza inicia su búsqueda emitiendo una alerta junto con una foto de Josechu pidiendo a la ciudadanía la colaboración. Se considera una desaparición inquietante. La policía empieza sus pesquisas en el círculo más íntimo de Josechu y es un amigo quien les comenta que ha quedado en Zaragoza con una chica. Pero no puede aportar más datos. El coche que conduce Josechu, un Mercedes, lleva una tarjeta SIM y le piden a la casa que les dé el itinerario de la geolocalización de esta tarjeta SIM. Constatan que el Mercedes sale de Getxo a las 2:30 de la tarde, pasa por Vitoria, Calahorra y se detiene en Luceni a las 6:15 de la tarde. ¿Por qué se para en Luceni? La policía busca en hoteles y hospitales y ni rastro. Se pide la intervención telefónica porque Josechu llevaba 2 teléfonos, uno particular y otro de empresa, pero los 2 han sido apagados. No hay ni rastro de José Antonio Delgado. En su parada de Luceni se le pierde la pista. Una semana después de su desaparición, su hijo acude a la comisaría para declarar que su padre ha estado sacando dinero aleatoriamente y sin sentido durante estos días. El padre de Josechu compartía con su hijo una aplicación donde podían ver los movimientos mutuos de sus tarjetas. El mismo día de la desaparición, saca dinero de un cajero a las 3 de la mañana, en la localidad de Eutebo, cerca de Zaragoza, y luego en diferentes localidades. Son extracciones de 300 euros que hacen un total de 1.500. La Ertzaina pide las imágenes de los cajeros automáticos y la persona que está sacando el dinero en el cajero no es Josechu. La Ertzaina pide a la UCO y a la Guardia Civil de Zaragoza aunar fuerzas para intentar localizar a Josechu. La desaparición, hasta ahora inquietante, se ha convertido en una desaparición con indicios de criminalidad. Al informar la Ertzaina a la Guardia Civil de Zaragoza lo que está pasando con esta desaparición, la Guardia Civil de Zaragoza se da cuenta que tiene dos casos muy similares. Se trata de dos personas que habían quedado con una chica a través de una plataforma, precisamente la plataforma Badoo, y luego, después de la cita, han denunciado un asalto con robo con una extrema violencia. Ahora demos un salto en el tiempo. Es 26 de julio de 2019. Primera víctima. Un mes y medio antes de la desaparición de Josechu. Florín es un chico rumano que vive en la Almunia de Doña Godina. Es camionero, lleva muy poco tiempo en España y se ha abierto un perfil de Badoo para conocer gente. Piensa que así podrá entablar nuevas amistades. El mismo día que abre este perfil, conoce a Daniela, una chica de 24 años dominicana, y es este mismo día que conciertan una cita. Quedan en Gallur, un municipio zaragozano que está a 10 minutos en coche de Luceni, donde el Mercedes de Josechu emite su última señal de geolocalización. Daniela está esperando a Florín en la carretera. Este la recoge en su coche. Cuando monta, se da cuenta que efectivamente es la misma chica que aparece en las fotos de la aplicación. Y esto le tranquiliza bastante. Es su primera cita con una chica a ciegas y está un poco nervioso. Cuando Daniela sube al coche, le pide a Florín que por favor la lleve a casa de su abuela a recoger una chaqueta antes de irse a cenar. Florín accede y Daniela le indica que conduzca hacia una zona de viviendas abandonadas. Le pide que apague las luces del coche para no asustar a su abuela. Cuando llegan a la puerta, ella sale del coche y de la nada llegan dos hombres desde la oscuridad. Le sacan del coche, le golpean, le atan con unas bridas manos y pies y para reducirle aún más, le disparan con una pistola eléctrica Taser. Recibe varias descargas que le dejan completamente KO. Después de atarle manos y pies, le amordazan con una cinta americana, metiéndole un pañuelo en la boca, dejándole casi sin respiración. Le arrastran, le meten de nuevo en el coche, en la posición del copiloto, le meten la cabeza entre las piernas e inician la marcha. Ya con el coche en marcha, le amenazan con una navaja en el cuello, le quitan todo lo que lleva, su reloj Casio, zapatillas Múnich, su teléfono Samsung Galaxy y la cartera con su documentación, sus tarjetas de crédito y 50 euros en efectivo. Le piden el PIN de sus tarjetas con la navaja en el cuello y diciéndole que como no fuera el correcto, ya sabes lo que te va a pasar. Después de darles el PIN, conducen un rato y le abandonan en mitad de la nada, llevándose también su coche, un Renault Clio de color rojo. Se queda tendido en el suelo, aturdido entre los golpes y lo que le está pasando. Es como una película. Se libera de las ataduras consiguiendo llegar hasta la Guardia Civil para contarles lo sucedido. Esa misma noche sacan dinero con la tarjeta de Florín en un cajero cercano. Cuando la Guardia Civil consigue visionar las imágenes del cajero, observa que la persona lleva unos tatuajes en sus pantorrillas, en los gemelos, muy característicos. A pesar de que lleva la cabeza tapada y lleva una braga para que no se le vea la cara, al entrar y salir del cajero, su imagen del cuerpo entero se ve perfectamente. La Guardia Civil decide cotejar con los delincuentes ya fichados estas características. Recordemos que el caso de Florín ocurre un mes y medio antes que el caso de José Antonio Delgado. El asalto con robo y extrema violencia que sufre Florín para la Guardia Civil es más un ajuste de cuentas que otra cosa. Un mes después, el día 5 de septiembre de 2019, aparece la segunda víctima, justo un día antes de la desaparición de José Antonio Delgado. Julián es de Tudela, Navarra. Es un hombre acostumbrado a las citas de la plataforma Badoo. Esta vez ha contactado con una chica que dice llamarse Dulce Ángel. Ella le propone quedar, pero Julián no tiene coche, entonces le sugiere ir en tren hasta Zaragoza y reunirse allí. Luego cambia de opinión y acuerdan verse en la estación de Luceni para pasar el fin de semana juntos. Durante el viaje, ella está en comunicación todo el rato con Julián y le pregunta que qué tal, que por dónde va, a lo que él contesta que todo ok y que todo fenomenal. Pero antes de llegar, Julián llama a un íntimo amigo suyo para contarle lo que va a hacer. Le cuenta que ha conocido a una chica en la plataforma Badoo y que ha quedado con ella para pasar el fin de semana, porque él ya tiene experiencia y dice que le ha parecido raro que una chica de un día para otro ya quede con él, que normalmente pasan entre 3 o 4 días y luego ya quedan para verse. Entonces le explica a su amigo que por favor esté atento al teléfono para llamarle, no sea que sea una encerrona. La había conocido un par de días antes y todo había ido muy rápido y no confiaba del todo. Julián llega a la estación de Luceni sobre las 10 y cuarto de la noche. Ella ya está esperándole. Está en el otro arcén. Le saluda con la mano y le enciende la luz del móvil para que la vea bien. Al verla se da cuenta que ella es tal como y aparecen las fotos de la aplicación. Y esto también le tranquiliza mucho. Todo está muy oscuro, solo se ha bajado él del autobús. Julián cruza hacia ella, la saluda, ella es muy cariñosa, la besa y le dice que le acompañe, que tiene el coche en la zona de detrás. Él la sigue y ella, muy zalamera, mientras van caminando le va besando el cuello y le va diciendo que irán a casa de una amiga, cenarán y después se lo pasarán genial. Julián, embelesado con Dulce Ángel, no observa lo que está a punto de ocurrir. Sin mediar palabra, de la nada sale un hombre que le golpea en la cabeza con lo que parece una llave inglesa de camión. El golpe es fortísimo, de inmediato empieza a sangrar y se cae al suelo. Intenta huir, pero es inútil, caen rodando a una acequia. Julián lucha para salvar su vida. En ese momento la chica saca una pistola, le encañona y le dice que se esté quieto. Una vez reducido, le atan las manos y los pies con bridas. Al atarle las piernas, es tan salvaje como le están tratando que le rompen la tibia. Llega entonces una tercera persona en un coche, sale, le coge y le mete en el maletero. Una vez dentro, le tapan la boca con unos trapos y con cinta americana, de tal modo que solo le dejan un orificio de la nariz para respirar. Julián cree que se va a morir asfixiado. Entonces piensa que tiene que tranquilizarse y respirar, si no morirá en el maletero de este coche. El dolor es insufrible, sangra abundantemente por la cabeza y además tiene una pierna rota. Le roban todo lo que lleva, 650 euros y todas sus pertenencias. Después de 3 horas encerrado en el maletero del coche, paran y le liberan en mitad del campo. A duras penas logra llegar hasta una carretera y un tractor le recoge y le lleva hasta la Guardia Civil. Después de atenderle médicamente, declara ese mismo día y acompaña a la Guardia Civil hasta el lugar de los hechos para explicarles todo lo sucedido. Al día siguiente desaparece José Antonio Delgado. Recordad que hemos dado un salto en el tiempo y ya han pasado 10 días desde la desaparición de Josechu. La Guardia Civil ya tiene el modus operandi. Dulce, Bella o Daniela, la chica que tiene una cuenta en la red social Badoo, finge un falso interés con los hombres con los que interactúa. Para poder quedar con ellos, les engaña diciéndoles que va a tener relaciones sexuales. La mujer es de origen latino. En un momento de la cita, venían el resto de los miembros de la banda que roban y golpean salvajemente a las víctimas. Actúan en el mismo perímetro geográfico y luego desaparecen. El 13 de septiembre ocurre otro hecho inexplicable. Aparece en casa de los padres de Josechu una persona que ellos no conocen, preguntando por él. Les cuenta que un primo suyo ha comprado el coche de Josechu, el Mercedes de color rojo modelo SLK, pero que los vendedores no le han dado los papeles para poder transferirlo y que se siente estafado. Los padres de Josechu le explican que su hijo está desaparecido y que no saben nada de él. La conversación sube de tono y al final terminan en la policía para ver si se pueden esclarecer estos hechos. Ya en la comisaría empieza a dar los datos de cómo han sucedido los hechos. Él, el comprador, ha visto un anuncio en la web Mil Anuncios del coche del que estamos hablando, del coche de Josechu. El coche se vendía por 21.000 euros. Un verdadero chollo para un coche de esa categoría y con tan poco tiempo. El anuncio aparece en la web el día después de la llegada de Josechu a Luceni. El día 9, el interesado queda para enseñarles el coche en Luceni, pero en la cita se presenta a alguien que dice ser su hijo. Les explica que su padre es una persona muy mayor y que ya no puede conducir y que no se encuentra bien. El comprador piensa que la oferta es completamente real. Entonces quedan una segunda vez para ya realizar los trámites. Esta vez tampoco viene él. El que dice ser el hijo de José Antonio dice que no puede ir su padre porque todavía no se encuentra bien y que él por motivos laborales tampoco. Que va a ir la cuidadora de su padre con el coche y ya con todos los papeles. Llega a la cita una joven latina con los papeles y con el coche. Esta vez les dejan probar el coche que se encuentra en perfecto estado y además ella, para que puedan hacer bien los papeles, les da el DNI de José Antonio, o sea de Josechu, y les dice que como no se encuentra bien y no va a salir de casa, se lleven el DNI, hagan bien todos los papeles y ya se lo devolverán después de haber hecho los trámites. Esto les da aún todavía más confianza y realizan la transacción. Les pagan 21.000 euros por el coche. Josechu tiene el coche desde hace un año y medio y lo ha pagado mediante una financiera y no ha terminado el crédito. Cuando estos señores quieren transferir el coche, no pueden. El coche es propiedad de la financiera. Los compradores llaman al vendedor y este no contesta sus llamadas. Entonces, como tienen el DNI, se presentan en la casa de Getxo, en la casa de los padres de Josechu, para ver dónde está el dueño del coche. Y así es como la policía da con los asesinos, porque en la primera cita quedan en un supermercado, en el Mercadona, y mediante las cámaras que tienen alrededor consiguen la imagen del sospechoso que los compradores identifican. La foto la distribuyen por todos los puestos de la Guardia Civil y en uno de ellos lo reconocen, en Pedrola, es Mohamed Araft, marroquí de 39 años. Tiene tres hijos de dos parejas anteriores. Actualmente vive con una chica nueva en una nave en Luceni. Tiene antecedentes por violencia machista y lleva una pulsera telemática. Y con este aparato de control, gracias al GPS, que aporta una información vital del posicionamiento de Mohamed en cada momento. Comprueban que el día 8 hay dos desplazamientos sospechosos que duran entre 40 y 50 minutos y tienen como destino un punto aislado de Pedrola. Cuatro agentes se desplazan hasta allí y confirman sus peores sospechas. Ven un cuerpo enterrado, del que los animales carroñeros han sacado una pequeña parte. Es José Antonio Delgado. La Guardia Civil registra la nave de Luceni. Los agentes lo primero que encuentran es el coche desguazado de Florín, restos biológicos de la tercera víctima, Josechu, y la pistola eléctrica Taser, bridas y la llave inglesa con la que le dieron en la cabeza a Julián. En un momento del registro, Dulce Ángel pide ir al lavabo. Cuando sale, un agente entra a supervisar y encuentra que en el fondo del inodoro hay un anillo y una cadena que había arrojado para hacerlos desaparecer. Eran de José Antonio. Al tercer componente de la banda lo pueden identificar por los tatuajes que llevaba en sus gemelos. Cuando saca el dinero de los cajeros se encontraba en un permiso carcelario. También le delatarían sus zapatillas. La dirección IP desde donde la venezolana quedaba con sus víctimas era del wifi de la nave de Luceni. Mientras tanto, un equipo forense especial venido del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón realizaba la autopsia a Juan Antonio Delgado. Los especialistas forenses señalaron que la muerte de José Antonio Delgado fue lenta y agónica. Durante el tiempo que estuvo retenido por los acusados, sufrió graves lesiones en el tórax que le provocaron la rotura de 9 costillas, 3 fuertes golpes en el cráneo y uno más en la nuca. De hecho, la rotura de dichos huesos provocaron que uno de sus pulmones se viera afectado y se produjera una hemorragia al igual que le ocurrió en el bazo. Explicaron que estas 3 lesiones por separado no eran susceptibles de provocarle la muerte, pero todas juntas le provocaron un shock traumático del que fue consciente en todo momento. Las heridas provocadas en su cráneo y cerebro no revelaban que hubiera perdido la conciencia en ningún momento. Sufrió un prolongado e intenso dolor hasta que fue trasladado al maletero del coche que lo transportó hasta la zona inhóspita y alejada donde fue enterrado con vida. La ausencia de heridas de defensa en las manos indica que las tenía atadas y que no pudo defenderse. Había presencia de tierra en la tráquea y en el estómago de la víctima, evidencian muerte por asfixia. Luchó de forma agónica por respirar. En esa fosa donde tiraron el cuerpo de Josechu con vida, una vez terminaron, Mohamed tuvo la sangre fría de fumarse un cigarro. Siendo el mismo modus operandi en los 3 casos, chica atrae a víctimas para robo con extrema violencia, todo era un móvil económico, el interrogante sin resolver es ¿por qué a Josechu, por qué a José Antonio Delgado, le acabaron asesinando? El tribunal condenó a Candy y a Mohamed a un total de 56 años y 9 meses por sus crímenes contra Josechu, Florín y Julián. Al hombre de los tatuajes en los gemelos, a 10 años por participar en el ataque de Florín. Como siempre, me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.